el Servicio Público de Radio Tiempo y el Dr. Wilfredo G. Santa, les presentamos el programa Ya No Está Solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ya con ustedes, el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Saludos amigos de escuchas, estamos aquí como todas las semanas con ustedes. Les deseo un lindo día y que tengan y persigan hoy la mejor salud posible para ustedes y sus seres amados. Y gracias por su sintonía durante los últimos 10 años. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la prevención del suicidio y el tema de cómo identificar a una persona suicida. Ustedes saben que las personas que se suicidan lo hacen porque se sienten perseguidos por su propia tortura. Es su culpa la que les hace no estar en paz consigo mismos. ¿Cómo definimos el suicidio? Pues llamamos suicidio a aquella acción por la cual una persona termina con su propia vida y la clasificamos como conducta autodestructiva. Ustedes habrán escuchado esa palabra muchísimas veces, porque esa acción puede conducir directamente a la muerte o puede ser un intento, pero siempre existe una intención letal en su misma esencia. En este programa trataremos de revisar las características humanas que predisponen más hacia dicha tendencia y los factores de riesgo y los tipos de suicidio que se conocen. Vamos a partir de la base de que el suicidio es bien difícil de prevenir y en algunos casos no puede prevenirse. Y solo podemos clasificar, tratar de determinar las características, ¿verdad?, de determinadas personas o situaciones en la, digamos, carpeta de alto riesgo de las personas que cometen suicidio. Pero su escasa prevención despertará en familiares y amigos sentimientos de culpa u hostilidad, precisamente debido a eso, a lo sorpresivo muchas veces de este acto. Pero las conductas autodestructivas en el ser humano se han estudiado por mucho tiempo y los hemos mencionado mucho en este programa. El ser humano continuamente lleva a cabo acciones autodestructivas, como por ejemplo, fumar, beber en exceso, practicar deportes de alto riesgo, pero la intención habitualmente no es la de acabar con su propia vida, sino experimentar pues quizás un determinado placer o una determinada emoción, aunque se ha dicho que muchas personas que hacen esto, llevan a cabo este tipo de acciones inconscientemente, muchos también buscan como ponerse en el límite de entre la vida y la muerte, ¿verdad? Ahora, cuando una persona tiene una intención de suicidio, no buscan el deleite, no buscan el placer, sino acabar con el sufrimiento, porque su visión de túnel, su visión específica, no les permite ver otras posibilidades u otras salidas. Y dentro de la... términos, entre los términos que hacen referencia al suicidio más conocidos están los siguientes. Acá en nuestro campo, en la psiquiatría, utilizamos las palabras como suicidio consumado y lo definimos como conducta autodestructiva y autoinfringida que acaba con la muerte de la persona que lo lleva a cabo, ¿verdad? Está el otro término, que es el suicidio frustrado, que es el suicidio que no llega a consumarse porque un imprevisto, algo imprevisto, algo con lo que no contaba el sujeto, lo interrumpe. Tenemos también la otra definición, que es intento de suicidio, que este es daño autoinfringido con diferente grado de intención de morir y de lesiones. Está otro que es la ideación suicida, que es la pauta de afrontar los problemas que tiene cada persona. Es como pensamiento, ¿verdad?, que le vienen a la persona cuando pasa por distintas situaciones. Y otra definición que tenemos también, o clasificación, es el gesto suicida. Y esto, pues, no es otra cosa que la amenaza con hechos sobre una conducta autodestructiva que se llevará a cabo en el futuro. Y suele estar cargada con simbolismos, en este caso en particular. Y luego tenemos, pues, la amenaza suicida. Lo mismo que la anterior, pero con palabras. Y equivalentes suicidas, que son las autosimulaciones que puede la persona hacerse una y otra vez, en muchos casos. Entonces, otro término es el término de suicidio colectivo, que ustedes habrán escuchado también muchas veces, y este, pues, se define como la conducta autodestructiva que la llevan a cabo varias personas a la vez. Se recuerda el caso de Guyana, ¿verdad? Guyana. En este tipo de suicidios, lo normal es que una persona del grupo sea la inductora y el resto los dependientes. Y se ven muchos en cultos y este tipo de sectas peligrosas, ¿verdad? Y el suicidio racional. Este es un término que quizá ustedes no lo habrán escuchado. Pero es una persona que tras una larga enfermedad, por ejemplo, incapacitante, pues llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer es suicidarse. Y esto, pues, se le conoce como suicidio racional. Ahora, hay que diferenciar lo que nosotros conocemos como las tentativas de suicidio de los suicidios consumados. Los primeros suelen ser llamadas de atención. Es para llamar la atención, es como un grito de ayuda que está pidiendo la persona, pero que hay que controlarlos muy de cerca si los descubrimos o entendemos que estas personas lo están haciendo, porque dichas tentativas o gritos de ayuda suelen repetirse con bastante asiduidad durante las primeras semanas que siguen a la tentativa, y existe el riesgo finalmente de que la persona pueda consumarlo. Y esto se ve mucho, pues, en las personas con problemas de depresión, con problemas de carácter de personalidad fronteriza, o lo que nosotros llamamos en inglés borderline personality disorder. Y se ve mucho en los hospitales, las personas que están hospitalizadas, que lo han intentado, pues hay que vigilarlo, porque a veces lo hacen en muchas ocasiones siempre. Y a veces puede ser por accidente, mejor dicho. Sin ellos quizás desearlo internamente, pueden acabar con su vida también. Me recuerda a mí cuando yo trabajaba en Massachusetts, en un hospital-escuela, donde yo veía allí los niños y las niñas y adolescentes, teníamos allí hospitalizados, a veces por 2 años, pues, como les dije, era un hospital-escuela, que nadie podía manejar en todo el estado de Massachusetts, y allí era la última parada para ellos. Y llegaban muchos niños y niñas y adolescentes con intentos suicidas, que a veces intentaban hacerlo hasta 2 a 3 veces en el día, imagínense. Y era muy triste ver esto, pero que tenemos que tenerle una vigilancia, prácticamente una persona parada al lado de ellos constantemente durante esas primeras semanas cuando ellos llegaban al hospital. Y como les decía, pues, hay que diferenciar esas tentativas de suicidio de los suicidios consumados, ya que, pues, son gritos de ayuda, y esos gritos de ayuda hay que prestarles atención. Pero para explicar el suicidio, diferentes personas han creado diferentes estándares, ¿verdad?, o quizás modelos, donde ellos han dado, pues, su propia versión de los cuales analizaremos, pues, el modelo biológico, el modelo genético, el modelo psicológico y el modelo sociológico. En el modelo biológico, los que plantean esto, pues, intentan decir que las personas que parecen tener cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presentan un descenso en los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor que ustedes habrán escuchado mucho, que está en el líquido cefalorraquídeo, y que se ve mucho envuelto en las personas que sufren de depresión y que están bajo tratamiento también con antidepresivos para ayudarles a controlar esto. Y también se ha encontrado un descenso en la actividad de la dopamina, que es otro neurotransmisor. Ese es el modelo biológico, ¿verdad? En el modelo genético, el estudio de los árboles genealógicos de las personas, de las familias, pues confirma que hay como cierta transmisión genética, como que se, de alguna manera se ven generaciones. Y eso es algo que uno lo ve cotidianamente, créanme. Es algo bien claro, porque se, en la práctica de uno, uno puede ver familias completas donde tres o cuatro generaciones lo han intentado o lo han consumado el suicidio. Y el otro modelo es el modelo psicológico, y según el psicoanálisis, pues el suicidio es un homicidio contra uno mismo a causa del abandono vivido por los demás. La agresividad que siente la persona hacia el entorno, pues la dirige hacia ella misma, y por eso pues se suicida. Ese es el modelo psicológico. Pero acuérdense que de todos ellos hay una verdad en cada uno de ellos. O sea que no podemos, yo no lo clasificaría como modelo, sino más bien solamente para el ejercicio intelectual y científico. Pero en realidad pues hay un poquito de ello en todas las personas que intentan suicidarse. Y los datos que nos parecen más acertados son algunos de los postulados por varios conocidos psiquiatras internacionales y están recogidos como un resumen en los libros y los textos, ¿eh? Y número uno es que el suicidio pues es la búsqueda de solución a un problema que genera sufrimiento en la persona. Número dos es que el suicidio pues es una manera de cesar la conciencia, no necesariamente la vida, fíjate, sino la persona lo que dice a veces quisiera desaparecer de este mundo, quisiera ya no existir, quisiera no estar, pero a veces dicen también quisiera dormirme para siempre. Usted lo puede haber escuchado, ¿verdad? Y por eso se menciona que es como una manera de cesar la conciencia. Número tres es que el dolor que no controlamos pues es un riesgo de suicidio para acabar con ese dolor incontrolable. Y recuerden que cuando uno dice la palabra que no controlamos, pues estamos hablando en términos más bien alegóricos, porque no hay nada que se pueda controlar en este universo, y es lo primero que debemos entender desde que nos criamos, desde que estamos pequeños, ¿verdad? La persona que vive pensando que puede controlarlo todo, que hay que tener un control sobre las cosas, sobre todo lo que le rodea, o que piensa que puede tenerlo total y absolutamente, pues en algún momento va a pasar por una frustración bien grande en su vida, porque es imposible. Y es lo primero que tenemos que aprender, fíjense que las cosas no las podemos controlar, sino simplemente podemos comprenderlas, trabajar con ellas y a intentar buscar las soluciones más adecuadas posibles para ellas, pero controlarlas jamás. La número cuatro pues es que para el suicida el acto siempre, para ellos, es siempre lógico. Siempre van a tener una explicación para ello o una razón. Así que a veces es difícil en ese preciso momento que alguien lo convenza, ¿verdad?, de que no lo haga. Por lo tanto, si usted logra detenerlo, tiene que tenerlo bajo vigilancia, porque saben que lo tiene en su mente y para él es lógico, ¿verdad? Y el número 5 es que la emoción del suicidio es la desesperanza y el desamparo. Son las emociones que están detrás de eso, detrás del suicidio, la desesperanza y el desamparo, recuerden eso. El estado cognoscitivo es la visión de túnel, la visión de túnel antes nombrada. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene solamente una dirección mental, que ha recurrido a todas las alternativas posibles para tratar de solucionar sus problemas, y solamente ve una salida. ¿Comprenden, verdad? Bueno, la número 8 pues es que el suicidio es un acto de comunicación interpersonal, pero con pistas a modo de señales que ha ido dejando el ejecutor. Va dejando una serie de señales. Así que a esas, de esas vamos a hablar en un ratito y hay que estar atentos a ellas, ¿verdad? Y vamos a ir a una breve pausa. Recuerden que nuestros teléfonos del programa son el 787-743-9594, que son del programa, no de la emisora, así que no llamen ahora a esos teléfonos, porque este es un programa pregrabado. Y pueden llamar durante horas laborables para cualquier información, duda o si desean estos materiales que le estamos hablando, desean copias del programa, porque este es un programa de servicio público, pues sencillamente llámenos y nosotros se las hacemos llegar. Y con mucho gusto, ¿verdad? Y recuerden que llevamos 10 años en el aire, así que gracias por su sintonía. Bueno, pasamos a una breve pausa y no se me retiren.
En su radio están escuchando el programa Ya no está solo con el Dr. Wilfredo G. Santa. Estamos ofreciéndoles temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Y continuamos aquí con ustedes hablándoles sobre el tema de la prevención del suicidio o de una mirada hacia los principales factores de riesgo del suicidio. Y antes, pues, podríamos decir que la mayor proporción de suicidios consumados era a partir de los 65 años, fíjense. Pero ahora, en esta época, hoy día, la tasa de suicidio juvenil se ha incrementado considerablemente entre los 15 a los 25 años. Y el desencadenante más frecuente de tentativa de suicidio en los jóvenes, pues es el fracaso en la relación amorosa, que muchos muchachos, yo veo que muchos jóvenes he visto yo llegar a los hospitales, cuando no trabajan en los hospitales, en las unidades psiquiátricas, porque el novio o la novia lo dejó, porque el noviecito o la noviecita, en el caso de las adolescentes, los dejó. Son muchos, ¿sabes? El 98% de los pacientes suicidas consumados tienen sintomatología de trastorno mental. El 98%. Así que fíjense que estamos hablando de una tasa bien elevada. Por lo tanto, una persona que ustedes ven o que ustedes escuchan que está hablando de suicidio, piensen siempre que hay algún problema emocional, trastorno mental, en ellos, no lo echen a nada. Y intente buscarle ayuda. Intente buscarle ayuda. La enfermedad psiquiátrica con más riesgo dentro de todas estas es la depresión, pero no la única, ¿verdad? Los momentos con más riesgo es cuando disminuye la inhibición y la melancolía. Fíjense, muchas personas piensan que es cuando aumenta la inhibición y la melancolía en las personas que están en más alto riesgo de cometer suicidio. Pero sin embargo es lo contrario. Lo que los llevó, lo que llevó a la persona a sentirse desesperanzado, melancólico, todos esos factores que lo llevaron a ellos, que le produce ese estado de ánimo bien bajo, bien disminuido en su estado de ánimo, pues sigue ahí, no desaparece. Pero llegó un momento en que el cerebro ya, pues digamos así, no da más, no responde por la parte biológica. Y por lo tanto, pues ese estado de bajón en términos de la biología comienza a cambiar. Y comienza a desaparecer un poco esa inhibición y esa melancolía. Es decir, el paciente deprimido parece comenzar o empezar a mejorar. O bien, cuando se inicia el cuadro depresivo y todavía no nos hemos enterado, o cuando está bajo tratamiento, fíjense. A veces los pacientes que se ponen antidepresivos y que tienen ideas suicidas, cuando comienzan a mejorar de su depresión, es cuando están en más alto riesgo porque pueden pensar con más claridad, con más, de manera más organizada, y pueden planificar su manera de quitarse la vida con más facilidad, se dan cuenta. Por eso es que a veces se confunde eso. Ustedes escuchan por ahí por la radio, la televisión y la prensa que la persona que está en antidepresivos está en más alto riesgo de cometer suicidio, y salieron muchos artículos por ahí, pero eso es falso. O sea, es la población de personas deprimidas la que está en más alto riesgo, no importa que tome o no tome antidepresivos. Porque en algún momento, ese estado que le mencioné, de inhibición y de melancolía, va a disminuir, ¿verdad? Entonces van a poder planificar. Cuando están en antidepresivos, pues entran dentro de las estadísticas de esos pacientes que están tomando antidepresivos, que no son todos. No son todos los que están tomando antidepresivos que entran en ese estado, ¿verdad? Ahora, los tres síntomas de la depresión relacionados con el suicidio son, número uno, el insomnio. Recuerden bien este. El insomnio, el abandono del cuidado personal y el deterioro en su cognición. Factores cognitivos, o sea, tienen que ver pues con la memoria, tienen que ver con el estado de poder pensar claramente y tienen que ver con la capacidad de la persona a ubicarse en tiempo, espacio y persona. Y cuando la persona pues se pierde, digamos así, se pierde, no sabe dónde está, se ve un deterioro en esa parte de su conocimiento, ¿verdad? Abandono del cuidado personal e insomnio, esos tres, aunque no son exclusivos, fíjense, pero son de los más encontrados, de los más que se encuentran en las personas que están deprimidas y que están relacionados con el suicidio, solamente en los deprimidos, ¿verdad? Ahora, la segunda enfermedad con mayor riesgo es la esquizofrenia. Y la tercera, el abuso de sustancias de todas, alcohol y cualquier otra toxicomanía, ¿verdad? Bueno, es la ausencia de vida la que lleva más al suicidio que los eventos de la vida, fíjense. La persona que intenta suicidarse se ve como una persona que no tiene vida, que tiene como un estado de vacío. Los acontecimientos de la vida, que solo se relacionarán con intentos, no son los más, no son los principales. Las situaciones de cambio, de ruptura y de desarraigo son también factores de riesgo suicida. Desarraigo pues implica a las personas que como que pierden el sentido de pertenencia, ¿verdad? Así que imagínense en un país como Puerto Rico, que para empezar, por el estatus que tiene político, no tiene pertenencia, no tiene sentido de pertenencia, así que imagínense. Ya es en términos sociales colectivos. La vida avanza, ¿verdad? Inexorablemente, como lo hace el agua de un río, arrastrando al ser humano con su corriente. Y el hombre, con su equilibrio, pues trata, intenta, y trata de ser capaz de afrontar las circunstancias adversas que le salen a su paso. Pero como les dije al inicio del programa, ¿qué puede ser predecible en este universo? Pues nada. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede usted intentar cambiar definitivamente? Nada. El universo es invariable, impredecible, es irrepetible, aperiódico, tiene una serie de características que están ahí y usted no va a poder cambiarlas nunca. Así que la vida no es más o menos justa. Tampoco es más o menos injusta. No es mala ni es buena. Simplemente podríamos decir que la vida solo es, está ahí, y hay que vivirla, ¿verdad? Si es que la vida es posible, que les parezca muchas veces dura o implacable a las personas que están, que se quieren o que piensan que están fracasados, que son conceptos también aprendidos, los del éxito y el fracaso, y que nos los venden en la prensa, la radio y la televisión. Pues a los débiles o a los deprimidos, a los que se sienten débiles o deprimidos, que en vez de afrontar los obstáculos se sienten o se sientan a lamentar su fracaso, una y otra vez repiten los mismos errores sin llegar a pensar cómo evitarlos, por lo que el círculo se cierra sobre ellos fracasando de nuevo. ¿Por qué? Porque están en ese estado. Así que pues, cuando uno está en ese estado tiene que buscar ayuda para no volver a caer en el mismo. Es bien inútil que usted empiece, pues, qué sé yo, a reprochar, a maldecir su suerte. Para luchar se necesita saber cómo es el adversario. Y si no lo haces, ya has perdido la batalla de antemano. Si eres fuerte y estás equilibrado, tienes mucho ganado. Y aparte, y adaptarte a las circunstancias, pues viene siendo como, como si fuera tu poder intentar alegrarte o cantar dentro de todas esas situaciones que te pasan en la vida. Cuando lo intentas, parece que es la respuesta más adecuada posible. Cuando el interior tuyo, tu interior, alcanza el equilibrio, pues es difícil que, llegados los momentos esos que mal le llamamos fracaso, pues nos afecte o nos afecten, porque nos encontramos ante un adversario al que ya conocemos y contra el que podremos combatir todavía, si cabe más, si estás más fuerte. Y estos conceptos ustedes los van a encontrar en el libro Las 8 Fuerzas Universales que Controlan Tu Existencia. Si lo solicitan, yo se los envío de gratis, imagínense. Son más de 400 páginas, casi 400 páginas, donde ustedes van a analizar y van a poder ver todas estas leyes universales que están a su alrededor y que a veces ustedes creen que no pueden combatir, o creen que no pueden lidiar con ellas, porque combatirlas es imposible, ¿verdad? Están ahí, pero sí aprenden a conocerlas y cómo manejarlas lo más adecuadamente posible. Ese libro lo pueden solicitar a wsanta@directway.com, direct sin T, wsanta@directway.com, todo en minúscula, y yo se los envío. ¿Qué entendemos por el suicidio? Pues el suicidio es la acción de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada, y significa, pues, darse muerte a uno mismo. En relación con este comportamiento, lo diferenciamos entre lo que es el parasuicidio. El parasuicidio es una lesión deliberada que sería el conjunto de conductas donde el sujeto, de forma voluntaria e intencional, se produce daño físico y cuya consecuencia es el dolor, desfiguración o daño de alguna función o parte de su cuerpo, sin la intención aparente de matarse o de hacerse daño. Incluimos en esta definición las autolaceraciones, como cortes de las muñecas, cortaduras, etcétera, que se hacen las personas, los autoenvenenamientos, la sobredosis de medicamentos y las autoquemaduras. Ahora, ¿cuál es la dimensión del problema en cifras? Para que usted tenga una idea, a nivel mundial, las cifras de autolesiones se estiman entre un 3 a un 5% de la población mayor de 16 años, incluidos los suicidios consumados. La cifra anual en la Unión Europea es de unos 800 por cada 1000 casos, por cada 100.000 personas o habitantes al año, y de un 15 a un 30% de los pacientes que se autolesionan repiten la conducta antes del año, y entre el 1 al 2% se suicidarán entre los 5 y los 10 años de la tentativa. Estas son estadísticas, así que diariamente se producen en el mundo entre 8.000 a 10.000 intentos de suicidio diariamente, de los que 1.000 pues lo consiguen. Y según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio sería la décima causa de muerte en los países civilizados. Como les indiqué anteriormente, para repasarles los factores de riesgo principales demográficos en el suicidio, pues número uno son los trastornos psiquiátricos. En más del 90% de los casos existe enfermedad psiquiátrica concomitante. Y por orden de frecuencia tenemos, como les dijimos, los trastornos del estado anímico. El riesgo de por vida es de un 15 a un 20%, siendo mayor en la depresión y mayor. Y los cuadros de psicosis maníaco-depresiva, que es la alternancia de periodos de depresión con otros de gran vitalidad, e hiperactividad psíquica y motora y ánimo exaltado. Y es menos frecuente en la primera etapa de las quejas de la persona que está en depresión, y más frecuente en las etapas en que se está mejorando, fíjense. Número dos es el abuso de sustancias, como ya le mencioné, de sustancias psicoactivas, y se denominan así porque producen engañosamente una sensación psíquica muy agradable. Ahí la incidencia es entre el 15%, fíjense. Es algo menor que en otras, ¿verdad? La otra es la esquizofrenia, que existe un riesgo de un 15%, y se asocia. También están los trastornos de la personalidad, los síndromes mentales orgánicos, la historia de intento o amenaza, entre un 25 y 50%, las personas lo intentan hacer de nuevo, y factores de riesgo, pues la soledad, vivir solo, pérdida del empleo, pérdida del rol o estatus social, y los problemas sociales, familiares o laborales graves. ¿Qué hacer con estas personas? Buscarle ayuda inmediatamente, no pierdan tiempo. Si es que, mira, nos tenemos que despedir hasta la próxima semana, y recuerden, nuestros teléfonos son el 787-743-9594, y hasta la próxima semana.
Y así llegamos al final del programa Ya no estás solo. Les hemos presentado temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El doctor Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Gracias por su sintonía y hasta nuestro próximo programa.